reglas. En el uso de la palabra, el teniente coronel Ford. De entrada, quisiera agradecer al embajador Biontino por haberme invitado a hablar hoy. Mis comentarios los presento en mi capacidad personal y no como representante del gobierno ni de la delegación de Estados Unidos, ni del ejército, ni de la marina de Estados Unidos. El artículo 36 del protocolo facultativo 1 exige que los estados parte examinen las armas para garantizar su cumplimiento con el derecho internacional humanitario que se aplica a los sistemas de armas autónomas e imponen requisitos a las partes en un conflicto antes y durante el ataque. Esto incluye un requisito de que las armas puedan utilizarse con arreglo al DIH y las personas que van a cabo el ataque deben actuar cumpliendo las normas de discriminación, proporcionalidad y precaución en el ataque. Las armas autónomas pueden actuar de formas que planteen cuestiones sobre la aplicación de estos requisitos y el rol del examen de armas debe también garantizar este cumplimiento. Mi presentación se centrará en los requisitos del DIH y las formas en que la autonomía puede complicar la aplicación del mismo y luego considerará el rol de los exámenes de armas para garantizar que estos sistemas de armas autónomos son coherentes con el DIH. La distinción exige que las partes del conflicto establezcan distinción entre objetivos lícitos, combatientes, civiles que forman parte de las hostilidades y objetos militares, de los objetivos ilícitos, civiles, los objetos civiles y otras personas protegidas y objetos y los que están fuera de combate. La proporcionalidad, incluso cuando el objetivo es lícito, la persona que lleva a cabo el ataque debe cumplir con la norma de proporcionalidad que prohíbe un ataque que pueda esperarse que cause pérdida de vida civil, daño a los civiles, daño a objetos civiles o una combinación de ambos que sea excesivo en relación a el objetivo militar propuesto. Las personas que llevan a cabo los ataques deben tomar precauciones factibles para reducir el riesgo de daño a los civiles y otros objetos y personas protegidos. El protocolo facultativo 1, que se operacionaliza en el artículo 57, exige una atención constante para proteger a la población civil. El protocolo, sin embargo, no define qué es esto de atención constante, pero la frase sugiere algo más que una obligación puntual. El artículo 57 exige, además, que quienes planifican o deciden realizar un ataque hagan todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se atacan no son civiles ni objetos civiles y que no están sometidos a la protección especial, sino que son objetivos puramente militares. El artículo 35 del protocolo reafirma la propuesta de larga data de que los métodos de guerra no son ilimitados. Ese concepto se refleja en el artículo 36 del protocolo facultativo que impone a los estados parte la obligación de garantizar que no utilizan armas ilícitas. El mecanismo de esta obligación es el proceso de examen de las armas. El protocolo no explica la forma en que deben examinarse estas armas, pero sí se acepta ampliamente que el examen debería considerar tanto el arma en sí misma como las circunstancias previstas y normales del uso del arma. Los exámenes de armas de sistemas autónomos pueden complicarse por tres factores intervinculados. Primero, la complejidad de la tecnología subyacente. Dos, el potencial de sistemas imprevisibles. Y tres, la posibilidad de que los sistemas autónomos puedan aprender y adaptarse. No es único o exclusivo de las armas autónomas, pero el hecho de que sean sofisticados los sistemas tecnológicos exige medios también más sofisticados de ensayo de sistemas, que plantean varias cuestiones. Y son las siguientes. ¿Cómo los resultados técnicos de los ensayos se traducen en una explicación que el asesor jurídico pueda entender? ¿Cómo los ensayos o pruebas están diseñados para las nuevas tecnologías? ¿En qué forma estas pruebas replican las circunstancias normales y previstas para su utilización? ¿En qué forma el examen de armas puede llevarse a cabo en un arma que sea tan compleja que sea casi físicamente imposible poner a prueba todo ello en las entradas de un código computarizado? ¿Y en qué forma estos ensayos pueden poner de relieve los errores de la fabricación y del diseño? El DIH prohíbe dos categorías amplias de armas como ilícitas por sí, que reflejan el derecho consuetudinario internacional. Las armas autónomas es poco probable que puedan burlarse de estas disposiciones. No hay nada inherente en las tecnologías autónomas que planteen cuestiones exclusivas a estas prohibiciones. Un examen de armas debería, por supuesto, considerar estas prohibiciones, aunque es poco probable que puedan ser violadas por el aspecto autónomo del arma. Revisar la legalidad de un arma autónoma en el contexto de sus circunstancias previstas y normales de utilización, sin embargo, plantea varias cuestiones. Por ejemplo, las siguientes. ¿En qué forma puede identificarse el objetivo militar qué como el objetivo del ataque? ¿Cómo se cuantifica? ¿En qué manera los cambios del entorno físico, es decir, las condiciones atmosféricas, el momento del día y la meteorología, afectan la capacidad del sistema de identificar objetivos militares? ¿Cómo cambian, cómo los cambios en el entorno operativo, es decir, las personas y las estructuras artificiales que están presentes físicamente, afectan la capacidad del sistema de identificar objetivos militares? Estas son cuestiones muy importantes. ¿En qué medida el sistema realiza cálculos de proporcionalidad frente a los cálculos que están preprogramados por un operador humano? Si hay situaciones en las que se espera que el sistema calcula la proporcionalidad, ¿es suficientemente complejo y digno de crédito? En estas situaciones, ¿puede el sistema explicar los cambios en las ventajas militares o justificarlas? En cuanto a los estados parte del protocolo U facultativo primero, ¿puede el ataque lanzado por el sistema de armas autónomas cancelarse o suspenderse? Y en ese caso, ¿quién realiza la decisión, el sistema o el operador? Dos, ¿habría circunstancias circunstancias en el proceso de utilización del sistema en el cual se perciba que debe haber una advertencia con arreglo al artículo 57.2c, y en ese caso el sistema es suficientemente complejo para realizar esa decisión? ¿Y habría circunstancias previstas y normales de uso cuando el sistema exija seleccionar entre diferentes objetivos militares parecidos para ver cuál es el menos peligroso para las vidas de los civiles? ¿La complejidad del examen de las armas será una función de la sofisticación de la tecnología, el alcance temporal y geográfico de la utilización y la naturaleza del entorno en el cual el sistema se espera ser utilizado? Dicho más claramente, algunos sistemas pueden ser lícitos para su uso en determinadas circunstancias o entornos y otros no. Hay varias prácticas, en nuestra opinión, que deberían tenerse en cuenta. El examen de armas debería ser un proceso multidisciplinario o bien incluir abogados o juristas con la capacidad técnica y la pericia para entender las características y resultados del proceso de pruebas. Y en segundo lugar, los exámenes deberían dejar claro las circunstancias normales y previstas de utilización para las cuales se revisa el arma. El examen también debería dar una diferenciación clara entre los roles esperados de la persona o del sistema. Y de una manera óptima, el examen debería producirse en tres momentos en el tiempo. En primer lugar, cuando la propuesta se hace, cuando se propone pasar de la investigación al desarrollo del arma. En segundo lugar, cuando se pone en marcha sobre el terreno el arma. Y por último, deberían revisarse de forma periódica basado en la información recibida, con un ciclo de información que dé información del fabricante al examinador, al usuario y de nuevo hacia atrás. En breve, hay determinados aspectos de los exámenes de armas en el contexto de las armas